tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, octubre 22 del año 2018. Estaba hablando contigo y me fui para atrás. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es octubre 22 del año 2018. Como siempre, agradeciendo pues esa sintonía que tienen todos ustedes a diario con nuestro programa. También agradeciendo a nuestro equipo de producción, Delfín Coca a cargo de Abra, Miguel Sánchez a cargo de la producción general. Y como saben, estamos en todas nuestras plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live. Indudablemente hoy vamos a tener un tema muy interesante y me acompañará justamente Juan José López, gran analista, abogado, y que mantiene pues como un tanque de pensamiento en favor de los derechos humanos en Cuba. Y le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Juan José. Bienvenido a Tras la Noticia una vez más.
Buenas tardes para toda Cuba y muchas gracias por la invitación. Me honra.
Pero antes, Juan José, justamente un día como hoy, hace 56 años, el mundo estuvo quizás a punto de una hecatombe nuclear, porque comenzó la cuarentena decretada por el entonces presidente John F. Kennedy contra la isla de Cuba. Y esto sucede porque la instalación de un misil balístico de alcance medio R6 por parte del personal soviético, como se sabe, Cuba fue una colonia soviética. Qué triste, en Cuba, fue descubierta por fotografías de un tipo especial de avión estadounidense espía llamado U-2. Así, pues, pudieron detectarse a través de toda una serie de fotos, fotografías y detalles, los misiles tácticos, todavía no habían empezado a operacionar, pero indudablemente preocupó a Estados Unidos porque solamente 200 kilómetros separaban al territorio de Estados Unidos, específicamente aquí, a la península de la Florida, de las costas cubanas, y desde luego esto tenía que tener una respuesta por parte del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Fue así que un día como hoy, hace 56 años, Kennedy se dirigió al público estadounidense con un mensaje televisado de 17 minutos. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente John F. Kennedy anunciándole la cuarentena y lo que ocurría al mundo en una isla del Caribe que se llama Cuba y que estaba siendo utilizada como punta de lanza en una guerra que pudo haber sido nuclear.
Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive
inequívoca evidencia ha mostrado que una serie de instalaciones de proyectiles de ataque se está preparando en Cuba. En defensa de nuestra patria y de todo el hemisferio occidental, he dirigido las siguientes instrucciones iniciales. Habrá una estricta cuarentena a todo el equipo militar de ofensiva destinado a Cuba. Cualquier barco que lleve carga de armas ofensivas será devuelto. No negamos las necesidades primordiales de vida, como lo intentaron los soviéticos en Berlín durante el bloqueo de 1948. Si algún proyectil nuclear se lanza desde Cuba a cualquier nación del hemisferio occidental, nuestra nación lo considerará como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos. Es este un momento difícil y peligroso, pero el mayor peligro de todos sería no hacer nada. El camino que hemos elegido al presente está lleno de peligros, como todos, pero es el más consistente con nuestro carácter y valor como nación. El costo de la libertad es siempre alto, pero los americanos lo hemos pagado siempre. Nunca elegiremos la rendición ni la sumisión. Nuestra meta no es paz a costa de libertad, sino ambas, paz y libertad. Con la ayuda de Dios, llegaremos a esa meta.
Y efectivamente, fue así como el día 23 de octubre, pues se desplegaron alrededor de la isla de Cuba barcos y aviones de guerra de Estados Unidos en el Mar Caribe, destinados a ejercer lo que sí fue y dejó de ser más tarde un auténtico bloqueo aéreo y naval. He querido traer esto a colación porque Cuba habla del bloqueo. Cuba grita por el bloqueo. Pero el bloqueo, el único, el verdadero, lo provocaron ellos. Y concluyó con el pacto Kennedy-Khrushchev, que Fidel Castro se enteró cuando lo vio por televisión, porque lo hicieron a sus espaldas para evitar el conflicto que el señor que desgobernó durante tantos años la isla de Cuba, sin importarle un bledo el costo de la humanidad, iba a desatar en su furia diabólica y odiadora. Así que, ¿qué te parece, mi amigo? 56 años.
56 años de la locura del más admirado de los comunistas para los comunistas de Cuba y de muchas partes
del mundo. Pero es muy bueno que los cubanos que están oyendo esto dentro y fuera de la isla, porque hay muchos que todavía vienen aquí y se les olvida y dicen bloqueo. No. El único bloqueo fue cuando él lo provocó.
Exactamente.
Y cuando Nikita Khrushchev se dio cuenta de que Estados Unidos no iba a ceder, que la Organización de Estados Americanos había sumado su flota y que había que negociar, pues entonces negociaron. ¿A espalda de quién? Del que había provocado esto.
¿Qué hombre que ame a Cuba, a una isla, pone cabezas nucleares en esa isla para convertirla en una base militar? ¿Qué son los ciudadanos cubanos? ¿Qué fueron para este hombre? ¿Qué disparate histórico tuvimos que sufrir los cubanos? Sobre todo, bueno, los que estaban vivos en aquella época, ¿no? Yo soy de una generación posterior, pero entiendo de que esa locura pudo haber costado muy cara.
Si te cuento, lloras.
Bueno, y creo que debes tener muchos testimonios, porque siempre me he preguntado qué pasaba en las cárceles de Cuba.
Bueno, te puedo decir, yo estaba en la cárcel de Baracoa, en Oriente, confinada con 65 mujeres castigadas impunemente, allí separadas del resto de la población penal, en una cárcel que era una especie de, ¿qué te puedo decir?, fortaleza de, bueno, efectivamente, del siglo XIX. Creo que tú sabes que Diego Velázquez, pues la primada, la primera fortaleza primada fue en la ciudad de Baracoa. Y desde allí, pues pudimos observar todo lo que estaba ocurriendo, la movilización, cómo a la cañona llevaban a la gente a ponerse un traje verde olivo. Eso era un pueblo que no quería la guerra, pero observamos también en el patio arriba, en el techo, el despliegue de unas cuatro bocas dirigidas directamente al patio donde estaban los 65 pollos, y la miliciana con un altavoz dijo: no se alegren, recen que se vayan, porque ustedes no van a ver la entrada de los yanquis en Cuba.
Qué acto más cobarde, qué acto más cobarde.
Las cuatro bocas ahí en el techo. Pero bueno, ya pasó, mira, me estoy aquí hablando contigo. Vamos a hablar de otro proyecto, sí, que es el proyecto, el nuevo proyecto de la Constitución. Tú eres abogado y al mismo tiempo defensor de derechos humanos. Este proyecto pues está lleno de matices, y vamos a empezar por algunos de los aspectos que el doctor Sanguinetti está reseñando, ¿no? Dentro de lo que él ha analizado sobre el proyecto de Constitución. El Estado Socialista y el rol del Partido Comunista.
Bueno, aquí no hay cambio ninguno, o sea, no hay una reforma constitucional para el artículo número 5.
Las constituciones mueren y el partido es inmortal.
El partido es inmortal. Yo creo que ya esto no es una constitución, es una prolongación de los estatutos del partido, porque incluso está diciendo que su papel es que es el rector de la sociedad del Estado. Eso se mantiene, ahí no hay cambio ninguno.
Bueno, pero también indudablemente vamos a la parte de lo que es lo que el pueblo cubano desea, Juan José. Y el pueblo cubano, ella aprendió a leer y escribir justamente hace mucho tiempo. Ella tiene más información, gracias a Dios, sí, y gracias a medios como este. Y por encima de todo, están exigiendo toda una serie, exigiéndonos, están preocupados por toda una serie de modificaciones que no ven dentro de lo que es esa nueva constitución, los regímenes de propiedad. A ver, cuando se entra a examinar el texto del proyecto que trata de los regímenes de propiedad, de los medios de producción, las empresas, en fin, queda muy claramente definido que la forma primordial de propiedad es la socialista o estatal. Entonces, si tú vas a mantener, que es lo que yo me pregunto, más de lo mismo, ¿para qué le consultas a nadie? Dame tu opinión sobre todo esto.
Yo creo que primeramente lo que se le está entregando al pueblo para que den su opinión es ya un proyecto cerrado. No se trata de enviar una serie de lineamientos. Lo que primero se debiera hacer es que el pueblo pueda elegir delegados a una constituyente y que estos delegados recoja la manifestación del colorario político que existe en la sociedad cubana, porque hay una oposición que tiene distintas tendencias, lo cual refleja que es, valga la redundancia, un reflejo de cómo piensa la sociedad. Si esta sociedad pudiera poner sus delegados para que se redacte un proyecto de constitución y después le sea sometido, bueno, es más creíble que realmente se consulta al pueblo. Pero ya esto es un guión ya bastante cerrado y indiscutiblemente el pueblo lo único que va a decir es sí, porque ya tiene la costumbre de que decir no es colocarse en el lugar del enemigo, porque ellos te colocan como el enemigo y no van a tener en cuenta las opiniones. No existe el mecanismo para que el pueblo enriquezca lo que se espera que sea una constitución, porque las leyes tienen un aspecto moral, que cuando es el consenso de todos, nos inclinamos a respetarla. Pero cuando es algo que vino del Partido Comunista, que por cierto es único y ahora continúa siendo el rector, bueno, esto es una cosa de esta gente, que no es más que lo mismo. Sí.
Pero hay algo muy interesante. Y el otro día, para muestra un solo botón, se está discutiendo a nivel de CDR. Yo me imagino que las discusiones deben ser llenas de crispaciones, donde los cubanos, algunos quizás se atreven a emitir un criterio, pero todo con un perfil muy bajo, porque si en Naciones Unidas se comportaron como se comportaron,
tremendos,
fue obvio, se lo tuvieron que decir todos. Asimismo le dijo Colza que si ustedes aquí son capaces de hacer esto, que no son capaces de hacer en la isla. Entonces yo me imagino que si ellos no les importa la opinión pública en el exterior para hacer ese tipo de escándalo, de provocación y de, en dos palabras, de chusmería, vaya, de cosa tan deslenable.
Cosa barbárica.
¿Qué cubano se va a atrever a pedir una enmienda en una constitución, por muy simple que sea y que abogue, vamos, porque se respete el derecho al cuentapropismo tal y como lo planteó Raúl Castro, que ya, ajá, no es igual?
Pero hay que poner en perspectiva lo siguiente. Esta constitución ahora ratifica que el socialismo es irrevocable. Entonces, en estos pequeños círculos de estudio, vamos a decir, la casa del presidente del CDR, le leen este documento a los miembros del CDR que asistan a estas reuniones para solamente decir estamos de acuerdo. Porque el que se le ocurra decir algo que ya desvíe el propósito de la constitución, que es ratificar el socialismo, ya se convierte en un contrasocialista, ¿no? Porque anteriormente era contrarrevolucionario, pero vamos a decir esto, yo sé que es serio y realmente yo lo trato con la mayor seriedad. Pero si el socialismo es irrevocable, ¿qué va a hacer un pobre cederista? Decir proponer algo que vaya en contra de esos destinos que ellos todavía acaban de rediseñar. Yo creo que esto es la clave de todas estas discusiones. Van a ocurrir en calma. Yo no creo que ni siquiera van a tener que sacar a esta chusmería, porque todo el mundo sabe que ahí van a estar esas porras, que van a estar las autoridades para detener a un individuo que ponga la voz discordante, porque así van a ser mirados. O sea, la decencia y la propuesta contraria va a ser mirado por esta chusma que en realidad gobierna, como que este individuo está yendo en contra de la propia constitución, porque el socialismo es irrevocable. Entonces, sucede que para proponer una medida que verdaderamente asiente dentro de esta constitución la propiedad, es que la propiedad no puede ser de la mesa y de la silla de un paladar que te dé una licencia aunque te la quiten pasado mañana, según quien tú seas, porque bueno, todo esto tiene ciertos criterios de selectividad, etc.
O que te impongan una tasa de impuesto tan grande, hagas o no hagas negocio, que tú tengas obligadamente que cerrar las puertas. Eso es lo que han hecho muchos.
Bueno, esto es una cosa que es para ahogar la iniciativa privada y todos conocemos. Yo creo que en el mismo proyecto van a hacer hincapié de lo que es la propiedad personal, de delinearla quizás un poquitito, porque bueno, todavía no podemos hablar de cuál va a ser el documento definitivo, porque puede ser que el que salga definitivo se va a parecer muchísimo. A lo mejor cambien algún verbo o algún adjetivo, pero esto ya prácticamente está totalmente cocinado con toda la sazón puesta.
Ahora, hay una cosa muy interesante, vámonos a la parte política, ¿no?, de todo esto. Ellos plantean la separación de poderes, del poder judicial, del poder ejecutivo y del legislativo, y no sé, no entiendo esa separación de poderes cuando hay un solo partido, no existe un pluripartidismo, no existen instituciones libres, no existe a quién acudir, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo convénceme de que eso se puede hacer?
Ahora va a haber un cambio de letra. Sí, va a haber un cambio de letra. Porque existía el artículo 141 de la anterior Constitución, ajá, que sí subordinaba a los tribunales, al Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular.
¿Y ahora qué va a pasar?
Esto ya se infiere de que el partido es el órgano rector de la sociedad del Estado. Y uno de los poderes del Estado es el Poder Judicial. La subordinación está. Lo que pasa es que ahora está encubierta. No está tan definida la cortapisa de esta posible libertad para los jueces en el ejercicio de sus funciones, porque antes, directamente, el artículo 141 hablaba de esta subordinación. Ahora le quitan esto. Pero cualquier persona puede decir, esto es un paso de avance. No. Esto no es un paso de avance, porque no se trata de cambios de un documento. Se trata de cambios de convicciones de una sociedad. Se trata de cambios de actitud de una sociedad. Ellos están esperando la respuesta ante su capacidad represiva. ¿Cuál es la respuesta ante la capacidad represiva? El cumplimiento de las órdenes. Yo no creo que los jueces cambien su costumbre. Yo no creo que un juez se sienta totalmente justo y ante una acusación falsa a un individuo, una opinión distinta, él con su propia personalidad y creyéndose asistido por esta modificación constitucional que no habla directamente de esta subordinación de su función al partido, libere a este disidente porque lo halle inocente, así como los presentan. Inocente, bueno, lo condenan como culpable. Yo no creo que vaya a cambiar nada.
Entonces, explícame, ¿para qué todo este aparataje?
Bueno, todo este aparataje, recuérdate que siempre ellos están de cara a una comunidad internacional que parece que de entre tantos negocios quizás le han recomendado, ahora vienen generaciones a tomar cargos aquí en los poderes ejecutivos, etcétera, hay que lavarse un poquito la cara, hay que tener mejor imagen, esta constitución verdaderamente, porque antiguamente cada derecho y cada libertad estaba enmendada, todo conforme a la sociedad socialista, ahora hay un cambio de letras, no lo va a decir, pero no van a dejar que un medio de difusión esté en manos de la sociedad civil. Eso no existe. Si el periódico Granma dirigiendo todo lo que va a ser información para dentro de la isla, si en los propios ministerios ejecutando las políticas internas, las políticas externas, no va a haber retroalimentación por parte de nada. Y los pobres ciudadanos no van a tener ni siquiera mecanismos de instar la inconstitucionalidad, no van a tener mecanismo de instar el respeto a los derechos que incluso la propia constitución le confiere. Lo único que nos han quitado a nosotros es el estilo de redactar. Mira, este artículo el artículo 13, la libertad de movimiento, ya está puesto en la constitución como que esto es contrario a la sociedad socialista, no está. Bueno, ya tenemos que quitar esa de la redacción. Se viola ese artículo y se violan todos los artículos que tienen que ver con los derechos y las libertades fundamentales.
Bueno, te interrumpo brevemente porque tengo en línea telefónica a Jacqueline Vera Morfa, que está desde Trinidad y Tobago, a la cual le doy la bienvenida. Como sabes, Juan José, Ricardo Quintana, el reportero de Televisión Martí, y yo pues estuvimos haciendo una serie de transmisiones desde Trinidad y Tobago. Y ayer pues se dio a conocer a través de un reportaje de Ricardo Quintana, que estuvo en la ACNUR en Washington, las palabras de la portavoz para el área de América Latina y el Caribe, donde decía que el reasentamiento no era obligatorio. Jacqueline, tienes 2 minutos para responderle tus palabras a esa señora, porque el tiempo se me viene encima.
Bueno, Cari, un saludo bien grande a toda Televisión Martí. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo quería contestarle a la señora Cirila, vocera de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de ACNUR. Desde aquí, desde Trinidad, Cirila, los refugiados cubanos, te estamos diciendo que si usted dice que no es un derecho el reasentamiento, pero yo quiero que usted sepa que la libertad sí es un derecho. Y yo quiero que usted sepa que los médicos cubanos, el libre de visado y los refugiados cubanos aquí en Trinidad y Tobago es un negocio lo que tiene este gobierno con el régimen castrista en Cuba. Y nosotros estamos cansados que nos usen a los seres humanos como forma de un negocio. Ya estamos cansados de lo que estamos pasando. Usted sabe que los niños en este país no van a la escuela. Ya creo que se acabó el programa.
No, yo estoy oyéndote.
Entonces, Cari, esto es como un insulto, esto es como una burla a los refugiados que estamos en este país.
Bueno.
Y entonces, yo me quedo, ¿cómo el mundo entero va a saber lo que están pasando aquí en Trinidad y Tobago? Y ella va a decir que no sabe, que está, yo no sé.
No,
ella es la que está defendiendo los derechos humanos. Y ella está hablando de derechos humanos, nosotros estamos en un lenguaje migratorio muy grande. Y entonces, ¿quién va a ver eso? Y en manos de lo único que podemos hacer, o irnos por la frontera.
Bueno, no, Jacqueline, calma, porque bueno, indudablemente pueden existir otras opciones. Yo hablaré contigo luego más tarde. Ya ves la situación que tienen los cubanos. Y en Cuba discutiéndose un proyecto que no va a dar ni luz ni un quinqué. Bueno, pues yo regreso mañana con más Tras la Noticia. Así empezamos el lunes, desde la crisis de octubre hace 56 años hasta cubanos que todavía huyendo de esa dictadura están en Trinidad y Tobago atascados. A las 3:30 de la tarde les invito al programa Radiografía de la Constitución. Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevistarán y debatirán con Luis Miguel Rodríguez Jacomino, un pastor adventista, sobre todos estos temas. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para...